A lo largo de nuestra vida hemos tenido cierto tipo de relación acerca de la comida, pero pocas veces se habla del hambre. ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Es verdad que hay hambre real y hambre emocional? ¿Cómo saber de qué tiene hambre tu vida? Invitamos a la psicóloga de alimentación Ana Arismendi para hablar de este tema y para que nos explique la importancia de conectar con nuestro cuerpo, entender las emociones, antojos y a través del hambre identificar todas esas cosas que nos hacen falta sanar. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Antes de que escuchen cualquier cosa, queremos contarles que ya está disponible el libro de Se Regalan Dudas en preventa. Puedes ser de las primeras personas en tener el libro físicamente. Cómpralo entre el 2 y 25 de noviembre en su preventa y vas a poder tener acceso a un meet and greet digital con nosotras donde estaremos contándoles todo el proceso. Llevamos más de un año trabajando en este libro en el que colaboran cientos de personas de nuestra comunidad. Recibimos más de 150,000 respuestas a las preguntas del libro. Hicimos un proceso de selección donde dejamos nuestras respuestas favoritas. A cada una de las preguntas también van a estar las respuestas mías y de Ash y de varios de los invitados que hemos tenido al podcast, especialistas, autores, invitados especiales. Es un libro lleno de sorpresas en el que también van a poder escribir su propia respuesta para completar el libro. Hablamos de preguntas como ¿qué mata el amor? ¿Qué has aprendido de los corazones rotos y cómo se curan? ¿Dónde encuentras la felicidad? ¿Qué es el éxito y dónde se encuentra? ¿Con qué ideas creciste alrededor de la sexualidad? Y muchas otras preguntas. Estamos seguras que les va a encantar. De verdad le hemos puesto el alma a este proyecto. Así que corran a seregalandudas.com/libro. seregalandudas.com/libro. Y ahí van a poder ver todos los puntos de venta. Hay algunos distribuidores que mandan el libro casi a cualquier parte del mundo. Así que entren, apártenlo, cómprenlo y van a ser de las primeras personas en recibirlo. seregalandudas.com/libro. Ahora sí, les dejamos con este capítulo. Esperemos que lo disfruten mucho. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas. Hemos estado súper enfocadas en el libro de Se Regalan Dudas. Nos ha consumido la mayor parte del tiempo que no habíamos tenido, el tiempo de sentarnos a hacer esto que tanto nos gusta, entonces está delicioso estar de regreso. Y además creo que hoy es un tema muy interesante porque si bien lo hemos tocado en distintos capítulos desde diferentes perspectivas, creo que nunca lo habíamos planteado como esta persona lo plantea. Ella incluso tiene un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y es justamente para entender como esta onda del hambre, de la alimentación, pero desde otro lugar. Más desde el lugar de cuáles son las emociones que me llevan a comer, porque a veces como más de lo que necesito o menos de lo que necesito, porque cuando estoy triste o ansiosa o feliz, a veces mi única solución es la cocina, porque hay ciertas fiestas o festividades, ahora por ejemplo que viene diciembre, que de pronto todo mundo nos dejamos ir, que tiene que ver, cuando estoy con la familia, cuando tengo una relación, cuando no. Creo que a veces queremos poner el tema de la alimentación, el hambre y las dietas como algo muy superficial y las personas que tienen tiempo escuchando Se Regalan Dudas sabemos que corre mucho más profundo que esto. Aquí estamos en contra de las dietas, estamos en contra de hablar del cuerpo de otras personas, promovemos body neutrality, que es dejar de hablar del cuerpo de las personas como si fuera lo más importante o como si tuviéramos derecho a hacerlo. Pero creo que sí es importante analizar nuestros propios hábitos y las razones que nos llevan a comer, dejar de comer, comer en exceso, comer de más, comer de menos, y cómo esto se relaciona con nuestra psicología, con nuestras emociones.
También creo que hoy que estuve viendo el perfil de nuestra invitada, hablaba mucho sobre las cosas que aprendimos de chica sobre y chicos de la comida y de la forma en la que nos relacionamos con el alimento, y cómo si en algún momento quieres ser un poco más consciente con eso, hay pocas herramientas. Creo que los patrones de la comida y de todo esto que tiene que ver del cuerpo crecen tan arraigados, o sea, literal se enraizan en ti, especialmente en la historia que le he contado mil veces que yo he tenido con mi cuerpo. Creo que ha sido hasta que he podido hacerla consciente y hasta que he podido tener un poco más de herramientas, que me ha costado mucho encontrar, que no sé, el approach de come pues cuando tienes hambre y este tipo de dieta y mantente, sino realmente haciendo una observación psicológica y analítica y terapeuta de por qué tengo hambre, por qué tengo el cuerpo que tengo y todo. Entonces me da mucho gusto que podamos traer a gente así, porque sé que a mí me llegan más mensajes que a Leti sobre el cuerpo, porque he sido muy abierta y he platicado mucho cómo está este caminar que he tenido, pero creo que, híjole, es difícil hablarlo y creo que no es cualquier cosa. No se puede nomás hablar de dietas y demás sin estudiar la historia de cada persona. Creo que cada uno tenemos una historia muy individual con nuestro cuerpo y con nuestra comida, los mensajes que nos dijeron en casa, cómo se ven nuestros papás. Entonces, emocionada de traer estas herramientas para toda la comunidad, pero como siempre para mí, para aprender mejor y estar más consciente de un tema tan importante que es la alimentación.
Hoy nos acompaña la psicóloga especialista justo en psicología de la alimentación, Ana Arismendi, que también tiene un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Bienvenida, Ana. Qué rico tenerte en Se Regalan Dudas. Gracias por acompañarnos.
Bienvenida, Ana.
Hola, Leti. Hola, Ash. Me encanta que utilizaste la palabra qué rico, porque sí, qué rico poder hablar desde otra perspectiva de nuestra relación con la comida. Celebro enormemente que abran sus espacios para dejar de ver a la comida como la enemiga, como algo que hay que controlar. Y desde la psicología de la alimentación, más bien, entendemos a la comida como una gran maestra. Y si nos dejamos guiar por ella y por nuestra forma de comer, es un camino que nos lleva al autodescubrimiento y a la sanación de una forma tan poderosa. A mí, yo estoy súper agradecida con la comida como maestra, porque es una maestra que se presenta para los que somos afortunados al menos 3 veces al día. Entonces, cada vez que comemos, tenemos esta maravillosa oportunidad de conocernos. Y me encantaría, hay tanto sufrimiento en torno a la comida, justamente por eso, porque se ha visto como la enemiga, cuando lo único que nuestras conductas alimentarias vienen a enseñarnos es que hay algo sobre nosotros que hay que aprender.
¿Y cómo empezaría eso? ¿Cómo empezaría eso? Digo, yo nunca lo había visto así, a la comida como una maestra o como una oportunidad de darme cuenta de mi historia o de lo que estoy viviendo. Porque como tú dices, ¿no? Cuando llega una crisis existencial, pues es cada cierto tiempo, pero no 3 veces por día, todos los días. Entonces, no sé, me interesa mucho, ahorita que lo dijiste, entender cómo funciona, cómo empiezo a analizar la relación que tengo con ella.
Pues yo creo que observándola. Entonces, a veces, o sea, como que nos vamos a 2 polos. O no hacemos caso de cómo comemos y vamos comiendo en automático, o hay una hipervigilancia. Cuento, pienso, controlo todo lo que voy a comer, me estoy fijando en qué los demás que comen. Entonces, creo que empezando a observar nuestra forma de comer, pero desde una postura de curiosidad. Así de, a ver, pues quiero entender por qué como, cómo lo hago, ¿no? Y simplemente empezar a hacernos preguntas. Así de, a ver, si estoy teniendo miedo a estos alimentos, a ver qué está pasando, cómo me estoy sintiendo, de dónde viene ese miedo, por qué tengo miedo a estos alimentos. Si de pronto tengo un periodo de un atracón, de comer con voracidad, de estar picoteando todo el santo día, de sentir que quiero tener siempre algo en la boca, ¿no? Como que quiero un chicle, quiero un dulce. Empezar a preguntar, a ver, ¿cómo me siento cuando vienen estas ganas de comer? ¿Dónde he aprendido esto? ¿Cuándo empezó? Y creo que empezar a verlo con curiosidad y hacernos preguntas es un gran punto de entrada. Igual que empezar a conectar con nuestro cuerpo, porque finalmente es a través de nuestro cuerpo que comemos. Y yo creo que en ese sentido, empezar a observar nuestra hambre es también una gran puerta de entrada.
¿Cómo observar cuándo nos da hambre o qué tipo de hambre nos da?
Exactamente, o sea, desde la psicología de la alimentación entendemos al hambre como una señal interna de vacío, de que algo nos falta. Y entendemos que eso que nos falta puede ser biológico, o sea, nos falta energía, nos faltan nutrientes, pero también puede ser que le falte otra cosa a nuestro cuerpo. Por ejemplo, que le falte descanso, que le falte movimiento, que le falte quietud, que le falte dormir. O puede ser que nos falte algo más a nivel psicológico. Quizá lo que nos hace falta es hablar con alguien, quizá nos hace falta contacto físico, quizá nos hace falta divertirnos. Y entonces es maravilloso porque nuestro cuerpo-mente, que es uno, no podemos separar el cuerpo de la mente, tiene muchas formas de comunicarse con nosotros y una de ellas es el hambre. Entonces, si entendemos que cada vez que tenemos la sensación de hambre, nos estamos mandando un mensaje a nosotros mismos de que algo nos falta y nos detenemos a analizar qué es eso que nos falta, pues se abre un mundo de posibilidades. Por eso digo que nuestra forma de comer es una guía, porque nos va guiando a decirnos qué es lo que nos hace falta para vivir en plenitud.
O sea, yo no puedo hablar por Leti, pero voy a hablar por mí. Pero cuando yo al menos siento hambre, como crecí con tantas restricciones de la comida, cuando siento hambre le tengo pánico al hambre. Uno, porque vaya a ser que no voy a poder comer, o porque fregados vuelvo a tener hambre si acabo de comer hace 2 horas.
Sí, lo que dices, Ash, es real. O sea, todos los condicionamientos con los que crecemos nos van desconectando de nuestro cuerpo. Hay gente que ya ni sabe cómo se siente el hambre. O la verdad es que el hambre, la pobrecita, ha tenido como muy mala prensa, muy mala fama, ¿no? Entonces muchas veces es como, temo sentir hambre, porque qué tal que si como no puedo parar, porque ¿por qué demonios tengo hambre? ¿Por qué me da hambre ahorita si mi papelito de la dieta dice que no debería de tener hambre? Entonces como que nos empezamos a pelear el hambre cuando eso es tan ilógico, porque el hambre es una sensación tan natural y tan biológica como sentir ganas de orinar, tener sueño, pero con eso no nos peleamos, ¿no? O sea, no es así como que, bueno, a veces sí, ¿no? A veces decimos, ¿por qué estoy cansada? No debería. Pero, pues es lo mismo. O sea, sentir hambre nada más nos viene a decir que algo nos hace falta. Entonces, sin duda, como tú dices, Ash, creo que trabajar con el hambre nos lleva a muchos aspectos. O sea, a entender por qué es una sensación a la que siento rechazo, por qué me da miedo. Y ir reconciliándonos con esta sensación interna es bien importante. Ir también entendiendo cómo se siente el hambre y cómo se sienten diferentes tipos de hambre. Nosotros naturalmente nacemos con la capacidad de distinguir qué tipo de hambre tenemos. Por ejemplo, los bebés, ¿no? Pueden sentir, o sea, tienen hambre física y lo piden, por ejemplo, con el llanto y no van a parar de llorar hasta que no se les dé su leche. Y los mecemos y los sacamos al sol y los regresamos y el bebé, pues, hasta que no se le satisface esa hambre, no se calma. Y al revés igual, un bebé cuando está pidiendo porque le falta algo y se le acerca la mamila y no tiene hambre, es increíble, el bebecito cierra la boquita, te dice que no con las manitas, hasta que descubrimos qué necesita. Entonces nosotros sí tenemos esta capacidad de identificar qué necesitamos y lo que hay que hacer es, pues, reconectar con nuestro cuerpo. Porque además, ahora, como me gustaría también compartirles, es bien interesante que muchas de nuestras hambres también vienen de diferentes partes internas. Entonces, a veces no es que es la adulta de hoy la que está expresando hambre, a veces quizá es nuestra niña interior o quizá es nuestra adolescente interna o alguna parte herida. Y eso también es bien interesante.
Justo esa era mi pregunta para ti. Cuando dices el hambre puede ser por distintas razones y hay que empezar a hacernos preguntas, sabes que aquí somos fanáticas de hacer preguntas, ajá, pero ¿cómo sería ese proceso de empezar a hacerme preguntas? Porque puede ser que detecto que tengo hambre, pero no sé qué tipo de hambre o cuál es la razón. A lo mejor en ese momento que lo único que quiero es un chocolate, no puedo conectar con que me hace falta cariño de parte de mi papá porque cuando tenía 3 años no me lo dio. ¿Me explico? O sea, ¿cómo llego del punto en el que, tengo hambre y me acabo de meter un atrancón a conectar con el punto B, que es la verdadera razón del hambre?
Y también quisiera yo ahí como agregar un poquito a Leti, ¿cómo te das cuenta en este proceso las diferentes tipos de hambres que existen?
Ah, muy bien. Entonces, primero es, o sea, el observarnos si se puede en el momento de sentir hambre, o sea, que se siente como ese vacío, esas ganas de algo. Simplemente yo digo, tomar una respiración y hacernos solo 2 preguntas. Uno, ¿cómo me siento? O sea, porque es como identificar, a ver, o sea, realmente qué emoción está presente. Y segundo, ¿qué es lo que necesito ahora? A veces me gusta la pregunta, a ver si en este momento pudiera escoger hacer lo que yo quisiera, ¿qué sería? Y a veces si nos hacemos esa pregunta, a veces decimos comer el chocolate y la verdad es que es totalmente válido comer el chocolate. O sea, no estamos haciendo esto como para evitar comer. O sea, igual y me como el chocolate y está muy bien. Pero muchas veces cuando ya me hago la pregunta de a ver qué necesito realmente o si pudiera escoger hacer lo que yo quisiera, ¿qué haría? Muchas veces es, ay no, yo lo que quisiera es apagar la computadora e irme. La verdad es que lo que pasa es que estoy muy cansada de trabajar.
O quiero un abrazo, o quiero llorar, y entonces lo único que claro. se me ocurre es ir a la despensa.
O tengo hambre, o realmente lo que necesito es comer. Uh-huh. Y claro, quizá también mi cuerpo me está pidiendo, no sé, un chocolate, un refresco, porque es como dame algo rápido para que tengamos energía. Pero quizás si conecto con mi cuerpo digo, órale, o sea, la verdad es que ya comí hace mucho, o he estado trabajando mucho, sinceramente tengo hambre. Y entonces lo que toca es comer. ¿Para qué me estoy comiendo ahorita algo rápido? Pues me voy a dar el tiempo para comer si es lo que necesito. Y eso nos lleva a la pregunta de Ash de cómo distinguir los diferentes tipos de hambre. Entonces, primero, el hambre, que es el hambre que se le llama física, que es el hambre que viene porque hay una disminución de energía y una disminución de nutrientes. Una buena forma de distinguirla es que principalmente se siente en el abdomen. Entonces la sentimos como un huequito en el estómago, ¿no? Que muchas decimos como que tengo un huequito en la panza, movimiento intestinal, a veces esos intestinos hacen ruido y sí, y entonces como que es una sensación muy abdominal. También es normal empezar a tener como pensamientos sobre comida y empezar a decir, ah, ya es la hora de la comida o ya empiezo a pensar en que, ¿qué habrá hecho mi mamá de comer de hoy? O a ver qué hay en el refri que me puedo preparar, qué voy a pedir, ¿no? Pero es una sensación como muy, muy abdominal. Y también puede haber sensación como de falta de energía, ¿no? Entonces empieza a haber como cansancio. Y si dejamos ya que esa hambre llegue a un límite, pues empieza a haber síntomas molestos. Como por ejemplo, hay personas que les duele la cabeza, que se ponen de mal humor.
A mí me sale literal una personalidad alterna cuando tengo hambre. Claro.
Demonio, sí. Literalmente.
De pánico, de pánico.
Exacto. Entonces irritabilidad. Y hay personas incluso que hasta... pues pueden tener una hipoglucemia, ¿no? Entonces pueden empezar a temblar, a sudar, etcétera, ¿no? Entonces como que esos serían como los signos del hambre física. En cambio, otros tipos de hambre no se sienten en el abdomen. O sea, si yo siempre digo, a ver, ¿tienes hambre? Checa en esta zona abdominal. A ver, ¿hay aquí huequito? ¿Sientes que tus intestinos no están haciendo ruido? O si volteo y veo mi estómago está como, no, yo, ok, ¿no? Yo estoy bien, aquí no está pasando nada. ¿Qué tanto siento usted como cansancio, etcétera? ¿O me estoy poniendo de malas? Y más bien, cuando tenemos un hambre de tipo como emocional, más bien lo que empezamos, se empieza a sentir mucho más bien como en la boca. Porque viene más bien, o sea, no tengo el deseo, o sea, no es que me baje la energía o a mi estómago le falta, es que tengo el deseo de un sabor, y eso es bien interesante porque los sabores o los alimentos que se nos antojan es porque los tenemos asociados con algo, con la necesidad que realmente queremos cubrir. Entonces, por ejemplo, quizá tenemos asociado el que si yo como algo crujiente, ¿no? Eso como que me ayuda a liberar un poco de tensión. Y eso me ayuda si estoy nerviosa, si estoy angustiada, si estoy como preocupada. Como
o algo dulce, ¿no? Yo a veces tengo antojos muy evidentes de que necesito, sobre todo como a las 5 o 6 de la tarde, algo dulce.
Claro, entonces a veces, o sea, como que esa es una sensación como de se me antoja más bien como un sabor o un alimento muy específico, como que tengo las ganas de meterme algo a la boca. Se siente aquí como una urgencia de meterme algo. Y es como algo muy específico. Cuando tenemos hambre, hasta decimos, es que me como lo que sea. O sea, quiero lo que sea, pero yo ya necesito comer, me siento mal, ¿no? Y cuando es aquí, no es lo que sea. O sea, si me trajeran quizá, no sé, un caldo de pollo, diría, no, yo lo que quiero es algo dulce. O sea, yo quiero un chocolate. Me queda claro que no es comida. O sea, si te dijeran, bueno, pues órale, o sea, pídete tu carne o pídete, no sé, algo completo, tu menú. No quieres eso. Quieres algo muy en específico. Entonces, esa es una forma como que de... Ir empezando a distinguir e ir haciendo esas preguntas.
Yo, que como te dije, creo que mi historia con la comida fue que para toda la gente a mi alrededor durante chica fue tema de conversación, lo que comía, lo que pesaba, lo que me ponía toda la vida. Y después yo pasé por una etapa donde he estado tratando en los últimos años como de regresar, como tú dices, a esta conexión con mi cuerpo, de decir, escucha tu cuerpo, porque para mí fue como, me restringieron tanto que cuando me vine a vivir sola fue como China libre. Y todavía me cuesta mucho, como que rechazo muchísimo la idea de poder pensar que no puedo comer algo que quiero. O sea, me choca pensar, o de la idea que, ¿cómo te lo puedo decir? Que mi hambre viene a enseñarme algo que sea positivo. O sea, como que siempre es de que hay...
Lo asocias con algo negativo.
¿Sí? Siempre, o sea, siempre asocio el hambre, o sea, desde que la descuido totalmente o dejo que todo mundo pida de comer por mí y como lo que sea, como que me ha costado mucho volver a conectar con mi cuerpo y decir qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que mi cuerpo quiere. ¿Cómo dirías tú, o cómo para todas y todos los que nos escuchan, que estamos desconectados con nuestro cuerpo por heridas del alma, por rechazo de mamá y papá, porque crecimos en casas donde a todo mundo le ha importado el físico de todo mundo, como si fueran las noticias de las finanzas? ¿Cómo te empiezas a conectar con tu cuerpo desde un lugar? Porque ahorita que tú me dices de que hazte estas dos preguntas, puede ser un poco de arma de doble filo, porque digo, ay, lo siento en la boca, entonces no voy a comer. O, ay, si ese hambre es real, como que sigo creyendo que puedo yo al menos confundir estas cosas y usarlas en contra de conectarme con mi cuerpo.
No solo tú, creo que las personas que nos escuchan, tú sabrás mejor que nadie, Ana, la estadística, no ni siquiera la estadística, la cantidad de personas que hemos tenido cualquier tipo de trastorno de conducta alimentaria, o que por seguir un estándar de belleza o por seguir un estándar específico hemos puesto extra atención y extra cuidado en lo que se come, en lo que no. Creo que se convierte en algo muy delicado porque tampoco queremos que luego esto se vuelva como extra vigilancia. O ahora, si ya estabas de por sí obsesionada, obsesiónate un pasito más.
O echar la culpa, ¿no? Que creo que es mucho lo que pasa de que, ay, es emocional, viene de esto, que es cuando al final, pues como un poco regresar la responsabilidad de conectarte con tu cuerpo.
Sí, me encanta esto que dicen. Primero te diría, Ash, que es natural, es parte del proceso. O sea, cuando nos liberamos del mundo de las dietas, no es que un día ya leí un libro o entendí algo y ya se acabó. O sea, realmente es un proceso reconectar con nuestro cuerpo y lleva tiempo y es practicar. O sea, es practicar y a veces nos sale mejor y a veces no, y es súper natural. Otra vez me desconecto del cuerpo y luego pasa un periodo en el que estoy como que más atenta y más conectada, y creo que es un proceso. Simplemente así hay que vivirlo como tal. Y lo segundo que dicen me encanta, porque creo que algo que a mí me da mucha tristeza es que creo que la mentalidad de dieta ha secuestrado esta idea de que tenemos diferentes tipos de hambre y los ha antepuesto. A mí la verdad me duele ver en redes sociales y eso que ponen hambre física versus hambre emocional, ¿no? Y que justamente lanzan este mensaje de la buena y la que tienes que escuchar es el hambre física y ahí tienes permiso de comer, pero si es hambre emocional no comas, y como que esa evítala. O sea, he escuchado cosas como libérate del hambre emocional o cosas así. O por ejemplo le llaman al hambre física hambre real, ¿no? Y a la otra como que si no fuera hambre. Y yo creo que eso es erróneo porque es negar partes de nosotros. Entonces, a ver, primero, no es que una sea mejor que otra o con una me voy a dar permiso de comer o con la otra no. Yo creo que hay que entender que el hambre emocional es tan real, o sea, se siente tan real como el hambre física, y existe porque producimos emociones que nos dan esta sensación de querer comer o una sensación de que me hace falta algo. Y lo otro también, que quisiera normalizar el comer solo por cuestiones emocionales. O sea, es válido, es natural y todos los hacemos. Porque, a ver, para los seres humanos, a diferencia de otros animales, el comer es un acto que hacemos, no nada más para obtener nutrientes, pero el comer es un acto que nos permite vincularnos con otras personas. Y es un acto que también nos permite gestionar emociones y está bien. De hecho, desde que nosotros nacemos...
Y sentir placer, ¿no? También, bueno, para mí es uno de los grandes placeres de la vida.
Desde que nosotros nacemos y nuestra mamá nos amamanta, ahí aprendemos que estamos comiendo para obtener nutrientes, pero que estamos comiendo para vincularnos con nuestra mamá, para sentir placer, para sentirnos seguros, para sentir pertenencia. Entonces creo que hay que quitarle esta mala idea de que no, si es por una emoción, no debería de comer. Es 100% válido comer por emociones, todos lo hacemos. Y a mí me gusta equipararlo mucho, por ejemplo, con el sexo. O sea, para los seres humanos, o sea, tenemos relaciones sexuales porque hay este imperativo biológico de reprodúcete y continúa la especie. Pero también la verdad es que la mayoría de nosotros vamos a tener relaciones sexuales no buscando...
Por placer,
por vincularnos con otros, por divertirnos, por gestionar emociones, por liberar tensión. Entonces con la comida es igual. Así como a veces como para satisfacer mis necesidades físicas, es totalmente válido comer porque estoy en un cumpleaños. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos comido pastel de cumpleaños porque realmente tenemos hambre física? Jamás. O sea, comemos porque nos gusta, o sea, para vincularnos con otros. Entonces, yo creo que es muy importante quitarnos esta idea de que solo es válido comer cuando nuestro cuerpo necesita nutrientes. Es válido comer por cuestiones emocionales. Aquí la cosa es esta. Si mi forma de, si comer o no comer es mi única forma de gestionar mis emociones, es mi única forma de sentir placer, es mi única o principal forma de vincularme afectivamente, voy a abusar. Porque cuando algo es mi única fuente de dependo y abuso. Entonces, aquí lo importante sería decir, sí, la comida es un vehículo para satisfacer todo eso, pero que no sea el único, porque también a veces no es el que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy sintiendo sola en mi casa, pues me puedo comer lo que yo quiera y me va como que a liberar bioquímicamente y como que me voy a sentir un poquito mejor, pero la verdad es que eso no me quita la soledad. O sea, tampoco, no, yo siempre digo, no hay que pedirle a la comida lo que no puede darnos. La comida sí nos da placer, nos vincula, pero a veces no es exactamente lo que necesitamos.
Es lo que me pasó a mí, haz de cuenta, en algún momento de mi vida que creo que, no creo. En un momento de mi vida estaba pasando por una depresión, estaba sumamente triste, había perdido a alguien que amaba muchísimo y no supe expresarlo. Con nadie, ni conmigo misma me atrevía a expresar cuánto me estaba doliendo esa situación y creo que ha sido el momento de más desbalance alimenticio que he tenido en mi vida. Pasé primero muchos meses casi sin comer, no tenía nada de hambre y después fue como, quítense que ahí les voy, ahora me voy a comer todo lo que no dije, todo lo que me dolió, todo lo que sufrí, todo lo que... Entonces... Me gusta eso que dices porque nunca lo había pensado así. No castiguemos el hambre emocional porque sin duda alguna también qué rico a veces sentir placer o si tienes ganas de, estás muy triste y te quieres comer tu helado, tu lo que sea, está bien. Pero que no sea la única manera de expresar porque yo ahí me quedé un año atorada. La única manera de expresarme era durmiendo o comiendo.
Claro, y eso es lo que nos pone como que en el circulito, ¿no? Por ejemplo, estoy con una tristeza profunda, no la reconozco, no sé qué hacer con ella, ¿cómo? Y eso me alivia. Pero al rato regresa la tristeza y entonces vuelvo a comer, ¿no? Y es como, estoy en eso.
Sí, te sientes peor y luego el tipo de comida que en esos momentos comía solamente me regresaba al círculo en el que ya estaba atorada y se convierte como en un círculo vicioso.
Claro, entonces yo siempre, o sea... Para mí, nuestra forma de comer está aquí para indicarnos tres cosas. O sea, número uno, para indicarnos qué emociones necesitamos aprender a gestionar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer es, a ver, generalmente, ¿ante qué? O sea, ¿qué emociones son las que me disparan el comer? No para todos, son siempre las mismas. Hay personas que son más tristeza, personas que son más preocupación, personas que es más enojo, personas que es más soledad y personas también que es más alegría y placer, porque también hay que entender que mucha gente no sabe gestionar la alegría y el placer, ¿eh? Aunque sean emociones agradables, mucha gente no sabe qué hacer con ellas.
Sí, no sabe qué hacer con tanta felicidad un día, total, total.
Claro, o no quiere que se acabe, ¿no? Y hay esta idea de que no quiero que dure más y entonces, pues estoy feliz. Por ejemplo, en una boda, ¿no? O sea, hay tanta felicidad y quiero todavía más y por eso hay bebida y por eso hay comida y por eso hay música y como que cosas que aumenten la felicidad. Pues hay que entender que todas las emociones son efímeras. Entonces, creo que también algo que nos puede ayudar ahorita con lo que decías, Ash, de pues, cómo reflexiono y a veces es difícil en el momento hacer la pausa. Sí, la verdad es que en el momento es difícil hacer la pausa, pero lo que podemos hacer es simplemente, no en el momento, sino empezar a explorar, a ver, en mi caso, ¿cuáles son las emociones que me disparan el comer? Y entonces ese es el primer regalo de nuestra forma de comer. O sea, la forma de comer nada más está diciendo, ¡hey! Esta emoción hay que aprender mejor a gestionarla, hay que aprender a gestionar el aburrimiento o la soledad. Y mientras yo entonces aprenda otras herramientas para gestionar eso, solita la comida ya no va a ser necesaria. Algo bellísimo de trabajar desde este enfoque con la comida, es que no hay necesidad de controlar la conducta. La mentalidad de dieta te dice, aguántate, aguántate los antojos, no vuelvas a comer este alimento. Los antojos no son para reprimirlos, son para escucharlos. El día que yo los escucho y wow, digo, ah, este antojo siempre aparece cuando estoy aburrida, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer cuando estoy aburrida? ¿Por qué demonios en este momento de mi vida estoy tan aburrida? Y empiezo a hacerme cargo de eso, el antojo solito va a desaparecer. Es más, yo digo, pobre de la comida, ¿no? O sea, primero le pedimos que sea nuestra pareja, que nos recuerde a nuestra mamá, que nos quite el aburrimiento, que sepa rico, que no nos engorde, que esto, que el otro. Y cuando no lo hace, nos enojamos con ella, cuando la comida no puede darnos eso. Y es más, hay que ser agradecidos con la comida porque para muchos de nosotros la comida ha estado cuando nadie más ha estado. Porque para muchos de nosotros la comida ha sido un compañero de verdad que en enfermedad y en salud, en momentos tristes y en momentos muy felices. Y quizá gracias a que hemos tenido ese recurso de comida pudimos gestionar y transicionar por ese periodo. Entonces yo creo que más bien hay que empezar por darle las gracias a la comida por estar aquí. Darnos las gracias a nosotros por escoger ese recurso.
Porque es un privilegio. Aparte, en el mundo en el que vivimos, comer...
Escoger qué comer, claro. Entonces decir, gracias porque yo tengo esto, porque pude escoger este recurso y ahora que soy una persona adulta, ¿qué otro recurso puedo tener para gestionar mis emociones?
A mí me gustaría, justo ahorita que dices eso, como que hablemos, también no sé si tenga algo que ver, tú que te especializas en eso, quizás lo has observado, pero... Algo que me dice seguido mi mamá es que cree, porque ahora lo que estamos viviendo, mi hermana que es más chica y yo, como esta obsesión por todo, ¿no? Por si comes mucho, si comes poco, por las dietas o por no estar a dieta, por lo que sea. A veces lo comentamos y mi mamá nos ha dicho muchas veces como, es que cada vez tienen como más opciones y más cosas y más información. Ella dice que cuando... pues tenía nuestra edad, ni siquiera era tanto un tema, a lo mejor porque la obsesión por la cultura de belleza tampoco era tanta, pero también no había tantas opciones de qué decidir comer y no tenías aplicaciones en el celular que todo el día te recordaban las 250 cosas que podías pedir y llegabas a un lugar. Y entonces como que no sé si también el hecho de la obsesión de la cultura por la belleza
y de información suelta que anda por todos lados
y contradictoria, ¿no? O sea, como que una información te dice una cosa, otra, sí, claro que eso influye, 100% eso influye. Por eso lo que hay que hacer para sanar nuestra relación con la comida es regresar a nosotros, o sea, descansar un poco de allá afuera, dejar de estar buscando que alguien allá afuera me diga qué es lo que necesito y qué es lo que me pasa y regresar a mí, porque la respuesta está en mí y está en mi acto de comer. Si yo observo mi forma de comer, solito me va a decir qué emoción necesito, de qué tengo hambre realmente o qué me está haciendo falta, qué necesidad necesito satisfacer. Y la tercera cosa que nos ayuda a aprender nuestra forma de comer es qué herida necesito sanar.
Eso me encantaría que habláramos, como cómo puedo regresar a mí a esta idea de que el hambre es... Yo este verano estudié muchísimo las emociones porque soy una persona... que todo el día está sintiéndose mil cosas. Y para mí fue muy importante como decir, ok, voy a estudiar científicamente qué son las emociones, qué vienen a mostrarme, cuándo se presentan. Y para mí ha sido una herramienta súper chida agarrar las emociones y decir, ah, estoy sintiendo rechazo, estoy sintiendo aburrimiento. Y ya entender como el caminito de, ah, cuando siento enojo es porque no estoy poniendo un límite, cuando siento tal... Y he leído muchísimo de esto, pero ahora ya lo puedo utilizar como una herramienta en mi vida cotidiana. ¿Cómo aprendo a usar el hambre y esta señal que me manda mi cuerpo? O sea, ¿cuáles serían como unos tips que nos pudieras dar si la gente que hoy escucha dice, híjole, sí, yo no estoy tan conectada con mi cuerpo, tengo una sobreinformación de la dieta de todo tipo y luego ya ahora empezamos con alimentación intuitiva, o sea, ya hay más información todavía? ¿Cómo regreso? O sea, ¿cuáles serían unos tips para realmente empezar este como pasito para usar el hambre como una, honrarla y usarla como una brújula que realmente nuestro cuerpo sí tiene?
Yo creo que así como te decías el ejemplo de las emociones, ¿no? O sea, de que empiezas a sentir algo, ¿no? En el cuerpo y empiezas a decir, a ver, ¿esto qué es? Ah, se llama rechazo, ya entendí que esto se llama rechazo y después ya entiendo qué significa, o enojo y ya entiendo qué significa. Yo creo que con el cuerpo igual, lo que hay que hacer, algo que yo recomiendo mucho es que ya en las comidas que regularmente hacemos en el día, o sea, para no meterle algo más a nuestra lista de cosas que hacer por el día, o sea, ya en los momentos en los que yo me voy a sentar a comer, un minutito antes, checar con nuestro cuerpo para empezar a ver si estoy sintiendo hambre y esa hambre cómo se siente. Entonces yo creo que simplemente hacer el ejercicio de antes de comer, como que llevar nuestra atención al abdomen, claro, y decir, a ver, ¿tengo hambre? O sea, ¿mi cuerpo qué me dice? ¿Tengo hambre? ¿Tengo un huequito aquí o no? ya estoy sintiendo cansancio o no, o como que empezar a reconocer cómo son los signos en nosotros del hambre, así como podemos identificar cómo se manifiesta en mí el enojo, cómo sé cuando estoy triste, qué pasa en mi cuerpo cuando estoy triste. Entonces lo mismo, qué pasa en mi cuerpo cuando tengo hambre, digamos, de alimento. Entonces yo creo que si empezamos como a distinguir el hambre física, después va a ser mucho más fácil decir, ah, no, esto no es hambre física, porque ya me quedó claro en mí cómo se siente el hambre. Por ejemplo, hace un rato Leti nos dijo que en su caso, ella sí se pone hangry. O sea, en ella sí hay irritabilidad, pero no en todas las personas. Sí, por ejemplo, en mí no tanto, pero lo que yo sí siento es que me canso mucho. Por ejemplo, en mí no pasa la irritabilidad.
Ni en mí. Yo puedo pasar horas sin comer y no me irrito.
Exacto, pero por ejemplo, en mí lo que yo sí siento es que me empieza a dar sueño. O sea, empiezo como que a sentir sueño, a veces me empieza a doler la cabeza, entonces digo, eso quiere decir que ya estoy teniendo hambre. Entonces, como que empezar a observarnos, igual que nos observamos para identificar nuestras emociones, empezar a identificar cómo se siente el hambre física es muy importante. Y el segundo consejo es que observen qué se les antoja. O sea, por ejemplo, todos tendemos a tener ciertos antojos. O sea, hay personas que son chocolateras. A mí, por ejemplo, el chocolate me vale, pero unas papitas con limón y salsa, o sea, esa es como mi go-to, ¿no? Esas me encantan. Hay persona que es más de como de una cervecita.
Chelsea, mi hermana, es de una chelita, de que se me hace el agua a la boca por una chela.
Exacto. O hay quien es más como de unas galletas, etcétera. Entonces, como que empezar a observar qué se nos antoja y cuándo se nos antoja y cómo nos sentimos. Creo que eso también nos puede dar mucho la clave de a ver qué está pasando y qué me hace falta. Y yo también les quería compartir como algo que yo he ido identificando como en mis años de práctica, de también los sabores y los antojos, como que nos pueden estar invitando a reflexionar. Por ejemplo, si nos vamos con algo que se nos antoja algo como suavecito, o sea, por ejemplo, como un panecito, como unos hot cakes, como algo como suavecito en textura, preguntarnos también si se nos antoja. O sea, si lo que necesitamos es justo como más suavidad en este momento, ¿será que necesitamos más amabilidad? ¿Será que necesitemos eso, como una palabra suave, como una caricia, un apapacho? Porque por algo nuestro cuerpo nos está pidiendo esa sensación. Como por ejemplo, también se ha estudiado, y eso no nada más en los animales, sino en otros mamíferos, que cuando buscamos algo crujiente es también para liberar la emoción del enojo. Porque piensen cómo nosotros y otros animales, cuando estamos enojados, lo que hacemos es que apretamos los dientes, ¿no? Como que se así, así. Y justo, o sea, tensionar la mandíbula, pensar también que dar mordidas es parte de nuestro mecanismo de defensa, ¿no? De cuando me voy a defender, voy a luchar. Entonces, muchas veces cuando estamos enojados o cuando estamos también como en este mecanismo de voy a pelear, y tensamos la mandíbula, lo que hace nuestro cuerpo bien sabio es sabe que si mantiene esta tensión, eso es peligroso, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no puede mantener este nivel de estrés tanto, busca liberarlo, y mucho pues es como en el comer. Por eso mucha gente que busca cosas crujientes, saladas o dulces, pero algo que truene, en muchas ocasiones lo que hay es como tensión por un periodo fuerte de estrés o enojo. Entonces decir, a ver, ¿por qué estoy necesitando morder? ¿A quién necesito morder? ¿Qué me faltó decir? O sea, ¿por qué tengo esta necesidad como de abrir la boca?
Y por ejemplo, lo dulce, que creo que es un común denominador entre muchas y muchos de nosotros.
Sí. Sí, lo dulce, yo siento que también hay que preguntarnos eso, de qué manera me hace falta como dulzura en este momento. ¿Será que se me antoja algo dulce porque ahorita estoy siendo muy exigente? Porque ahorita estoy como, quiero trabajar, o que quiero que me salgan las cosas y no me salen, y quizá necesito un poquito más de dulzura en mi vida. Y también, obviamente, hay que buscar, cada persona también tenemos ciertos alimentos asociados a ciertas cosas. O sea, quizá valdría la pena preguntarnos, o sea, en este alimento, ¿a quién me recuerda o a qué me recuerda o dónde aprendí a utilizar eso? Porque no, tampoco, o sea, no utilizamos alimentos nada más porque sí. O sea, quizá, no sé, por ejemplo, voy a las galletas porque quizá me recuerda a cuando hacía galletas con mi mamá, o porque a veces me daban helado de premio, y si yo lo que ahorita necesito es reconocimiento, es decir, como que así quiero celebrar, igual y voy a ese alimento. Entonces, como preguntarnos más sobre nuestros antojos, creo que es muy interesante. Y por ejemplo, yo también he visto que cuando hay muchos antojos de, por ejemplo, lácteos, o sea, todo lo que sea leche, helado, mantequilla, lo que sea lácteos, queso, o sea, los lácteos es una referencia a la mamá directa. Entonces preguntarnos, a ver, ¿de qué forma, o sea, estoy necesitando, pues no a mi mamá biológica probablemente, pero psicológicamente a lo que una mamá representa, ¿no? Como al cuidado, claro, o sea, al sentir apoyo, este como apapacho, que me consientan. Yo he visto mucho que cuando hay estos antojos como de leche, en muchas ocasiones igual y nos remiten a nuestra niña o niño interior. O sea, ¿será que no es la adulta de hoy la que tiene hambre, sino que quizá esta situación asustó a mi niña interna? Y mi niña es la que está diciendo, oye, no, esto nos asusta o algo nos hace falta. Por ejemplo, también las personas que tienen antojos como de alimentos muy de la infancia, tipo leche con chocolate, cereal con leche. O por ejemplo, que de pronto dices, quiero X marca de dulce, ¿no? O sea, no cualquiera, es como muy...
Sí, quiero un fruit roll-up de esos que comíamos que tenían el papel, que nunca más los he vuelto a ver, no sé si los hacen o no.
Ay, sí, no sé si todavía existen, pero sí me acuerdo de ellos. Entonces, como que decir, a ver, o sea, ¿por qué se me está antojando algo como muy de niño? ¿Será que es mi niña aquí la que... Y ahí es donde también el hambre nos puede ayudar a identificar como heridas, ¿no? ¿Será que a mi niña le hace falta algo? ¿O será que es momento de conectar con mi niña interior? Por ejemplo, nuestros niños interiores también vienen a enseñarnos mucho a ser más espontáneos, a jugar, a reírnos, a relajar. Entonces, ¿será que esta búsqueda de un fruit roll-up o será que el querer cereal es también como, a ver, ya, relájate, ríete un poco, no te tomes las cosas tan en serio, vamos a consentirnos? Entonces, como que también dependiendo de qué se nos antoja, como que podemos explorar mucho. Hace un ratito que hablábamos del alcohol, yo también he visto que alimentos tipo... el alcohol, la pizza, las hamburguesas, como esa comida rápida que solemos consumir más en la adolescencia. Yo creo que esa es la época de todos que más nos aventamos todo ese tipo de comida. ¿Qué tal que también viene antojo de eso cuando tocamos a nuestra adolescente interna? Y quizá nuestra adolescente está como de, ay no, oye, es la forma en la que el adolescente dice, oye, hay algo aquí que me dolió. O quizá el adolescente dice, quiero salir, y las cualidades de luz de un adolescente es que tiene muchísima energía, es que es valiente, es que las adolescentes están mucho también preguntándose quiénes son, quieren estar con los amigos. Entonces, ¿será que estoy en un momento en el que necesito conectar con eso?
Quiero preguntarte, creo que uno, nos llegan muchos mensajes de esto, y dos, Leti y yo hemos tenido varias etapas juntas así, donde comes como aspiradora, o sea, a trancón, de que empiezas pidiendo pizza, terminas comiéndote un pan tostado con lo que sea, ya te vaciaste el refri. Muchas veces es acompañada, conmigo, con Leti siempre me pasa, o muchas veces es tú sola, ¿no? Entonces quisiera, y sé que es la historia de muchísimas personas que realmente, pues, en su mayoría un día les llega este atrancón y es comer y comer. Entonces me gustaría como observar y que nos explicaras un poco qué son estas conductas de vaciar el refri entero. Creo que hay millones de comedias de que, güey, me levanté a las 3 de la mañana y me comí todo. O sea, puedo entender ahora que hablamos de la conexión que hay, ¿por qué? Pero sí me gustaría que nos explicaras qué hay detrás de un atancón, cuáles son como los mensajes y por qué sucede tanto.
Hay tres causas del atracón. Número uno, restricción alimentaria. Restricción lleva atracón siempre. Entonces, cuando venimos...
Fíjate, perdón que te interrumpa. En mi caso, y muchas de las personas cercanas a mí, el atracón a veces viene el domingo. O sea, de lunes a sábado. Ahorita no ese es el caso de mi vida, pero en cierto momento, pescado, brócoli y jugo verde, y llegaba el domingo y no podía comerme un pedazo de pizza. Era la pizza completa mía más la de mi roomie.
Exacto. Entonces, restricción alimentaria es la primera causa. O sea, el cuerpo, la verdad es que cuando nosotros no comemos lo suficiente en cantidad o en calidad de nutrientes, nuestro cuerpo lo lee como estoy en hambruna, y cuando puede, va a aprovechar para comer. Y de hecho, el cuerpo también va a buscar alimentos pues ricos en energía, porque dice, o sea, ¿quién sabe esta mujer cuando me vuelva a dar de comer? Entonces, número uno, restricción alimentaria. Número dos, restricción de placer. Que eso también pasa mucho cuando se está haciendo dieta. Entonces, estoy comiendo súper monótono, cosas que ni me gustan tanto. Toda la semana me estoy aguantando de comer lo que me gusta, y cuando veo una ventanita de oportunidad, pues la aprovecho. Porque además el placer es algo que necesitamos, es una necesidad biológica, así como ir al baño. O sea, necesitamos sentir placer para desactivar la respuesta de estrés. Entonces, nuestro cuerpo va a buscar la forma de encontrarlo. Y la tercera causa, que es más psicológica, es que el atracón es la búsqueda de desconectarme de una realidad que siento que me sobrepasa. Entonces, un atracón es como una borrachera. Un atracón se define como comer una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo con la sensación de no poder parar, y después del atracón siempre hay malestar físico y malestar emocional, igual que en una borrachera, que es consumir una gran cantidad de alcohol en un periodo corto de tiempo con la sensación de no poder parar, y que hay después resaca física y moral. Entonces, el atracón es esta búsqueda, igual que la borrachera, de desconectarme. Entonces, también el atracón surge cuando en un momento de mi vida siento que hay emociones tan intensas que no sé qué hacer con ellas, o hay situaciones que siento que me rebasan, y entonces digo, necesito desconectarme de esto. Y entonces usamos algo muy sensorial y muy físico, porque comer, igual que beber alcohol, pues obviamente genera cambios bioquímicos. Y entonces en un momento o dejamos de sentir o empezamos a sentir mucho otras cosas y estamos como tan ocupados en el acto de comer que no pensamos en nada más. Y de hecho por eso hay personas que real en el momento, o sea, en el momento del atracón no se dan cuenta de cuánto comen, y ya que pasa y no se ven platos sucios o ven envolturas, dicen, no puedo creer que comí todo esto, ¿no? O ni me acordé a qué sabía, porque el atracón no se busca como que me sepa rico, ¿no? Es como comer rápido y en el atracón... No, y en el atracón además una característica es que se mezclan sabores y texturas, ¿no? Entonces es helado, pero es pizza, pero es algo burbujeante como el refresco, pero después es algo picosito y es de todo. Y vean eso también qué simbólico es, como que estoy sintiendo de todo en mi vida y es como que necesito ese de todo. Porque además ese de todo mantiene como que excitando mi sistema nervioso. O sea, de pronto siento algo y de pronto siento otra cosa y de pronto siento otra cosa. Entonces, si tienen un atracón, primero revísense si están en restricción alimentaria, si están en restricción de placer o qué está pasando en su vida que tienen la necesidad de desconectarse. Y tercer lugar, o sea, si sienten que con esas primeras dos o no aplican o no se resuelve del todo el atracón, quizás sí sería indagar un poquito más, ¿no? O sea, más profundamente de qué está pasando en mi vida, que estoy buscando eso.
Sí, a lo mejor es un trastorno y necesitas ayuda de un profesional, porque a quién se regalan dudas, te queremos dar las herramientas, pero si alguien está viviendo un trastorno,
solo se puede con profesional.
Claro, o como tú también nos compartías, Leti, es que tal vez quizá o no, quizá es un trastorno o quizá estoy pasando un momento en mi vida con el que no estoy pudiendo, como tú decías, un duelo. O quizá me acabo de mudar de país y no me ubico y me siento sola y no sé qué. Ah, bueno, pues tal vez.
Sí, o como en la cuarentena que todos, sí. Híjole, nuestros hábitos alimenticios cambiaron. No sabíamos ni quién, si se iba a acabar el mundo mañana.
Claro, y teníamos un miedo real y muchos nos empezamos a sentir solos y desconectados. Entonces, por eso ven que les digo, si vemos así nuestra forma de comer, vean todo lo que nos viene a enseñar un atracón. Y un atracón nunca es signo de que hay algo mal en mí. Al contrario, fíjense, un atracón es un intento de ayudarme a mí. Es un intento de darme lo que me hace falta. Quizá no es la mejor vía, pero es la forma que tengo.
Se parece muchísimo el hambre a las emociones. Me encanta.
Sí, pues,
muchísimo.
Es que están de la mano.
Querida Ana, agradecerte de corazón tu tiempo y toda esta información. Creo que... por lo menos yo es la primera vez que escucho muchas cosas que me encantan. Me voy a quedar con muchas reflexiones personales. También, como tú dices, de dejar de castigar incluso el hambre emocional. Todo, al final, todo viene a mostrarnos algo que queremos ver. Me encanta esta última reflexión que hiciste, como de incluso esta hambre te está queriendo, o este atracón, o esta falta de comer, o lo que sea, te está queriendo ayudar de alguna manera que tú veas algo que no has querido ver. Y creo que en este caso hablamos de hambre y alimentos, pero sí ha habido un común denominador en todos los capítulos de Se Regalan Dudas, no importa de lo que hablemos, es que al final las respuestas están en ti y en regresar en ti y escucharte a ti. Que sé que suena fácil, es un trayecto, llevamos 2 años con este proyecto y Ash y yo seguimos llorando todos los días por en 1,000 razones y tratando de resolver nuestra existencia, pero gracias por acompañarnos. Y a quienes nos escuchan, que sepan que les vamos a dejar aquí toda la información de Ana. Saben que tenemos un newsletter semanal que es completamente gratis, donde mandamos más herramientas, más información, y lo encuentran en seregalandudas.com/suscríbete.
Muchísimas gracias, Ana, te lo agradezco.
Gracias, Ashley, gracias, Leti. Y pues me gustaría cerrar dejándoles una pregunta a todos los que nos escuchan, ¿de qué tiene hambre su vida?
Así se va a llamar este capítulo, divino.
Gracias, Ana, te lo agradezco.
Gracias, chicas. De verdad, un placer compartir con ustedes.
Nos vemos el próximo martes. No se les olvide que ya está listo el libro de Se Regalan Dudas para su preventa. Lo pueden encontrar en seregalandudas.com/libro. No importa en qué parte del mundo estén, en qué ciudad, país, hay diferentes puntos de venta. Seregalandudas.com/libro. Nos vemos el próximo martes. Bye.